Vamos con el polen en el viento.
Segunda hora de la siesta jugada, 14:06, y esta música nos trae a el momento para mí más esperado de la semana, que es cuando llega Natalia Pérez, educadora somática, bailarina, amiga, y nos trae siempre esas nuevas formas de habitar el mundo que tanto nos gustan. Hola Nati, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Facu, bien. Bien. Contenta con el calorcito que asoma.
A mí me gusta mucho el calor.
A mí también.
Y sobre lo que más me gusta de esta época es los días expandidos.
Sí.
Esa expansión
de
día. Tantas
horas de luz, ¿no? Sí. Es eso. Hoy les traigo... Estaba pensando en qué traer y un poco también leyendo algunas cosas y... pensé en cómo esto de la educación somática y de la expresión corporal se aplica a las infancias, en el trabajo con infancias. Yo estuve 10 años trabajando en la Escuela Municipal de Danza, dando expresión corporal a niños, y creo, bueno, tengo mucha esperanza en las infancias, porque si es por el mundo adulto estoy un poco decepcionada últimamente, así que...
Podemos compartir.
Así que bueno,
puede que compartamos.
Tengamos.
Sí.
Me parece interesante lo de la expresión. Primero les hago así como un marco más general, por si hay oyentes que no conocen de la expresión corporal. Es una danza, una aproximación al movimiento, que fue creada en Argentina por Patricia Stokoe. Ella acuñó dos términos muy importantes, el de la expresión corporal y el de la sensopercepción. Y hay una cosa, les quiero leer un parrafito chiquito porque me parece que hay una vuelta, hay unas coincidencias en el momento que emerge la expresión corporal y este momento. Les leo ese parrafito.
Por favor.
Dice así: la expresión corporal expresada como tal surge en Argentina a partir de los años 50 del pasado siglo, traída por Patricia Stokoe. Aparece como respuesta a la opresión de dos guerras terribles en la Europa de nuestros ancestros, así como una propuesta frente a la necesidad de nuevas pautas de relación entre las personas, una búsqueda que ayude a reencontrar la alegría de vivir a través del baile, después de tanta muerte y destrucción. Como misteriosamente sucede en la infancia, quizás haya sido una ilusión de mundo lo que motivara e impulsara a quienes crearon y o practican la expresión corporal a crecer y a sobreponerse a tantas épocas oscuras y difíciles de nuestro país. Me pareció como muy interesante porque como uno a veces piensa que los avances en el terreno de lo corporal, por ejemplo, porque esto realmente fue un gran avance. Uh-huh. Ella tuvo la oportunidad de ir a Europa, de estudiar con Laban, de agarrar las nuevas corrientes de danza y otra concepción de cuerpo. Y ella le pone expresión corporal porque si le ponía la palabra danza, no iban niños, no iban varones. Fíjate qué de avanzada. Estamos hablando de la década fines de la década del 50, 60 en Buenos Aires. Mira. En el colegio de un colegio de música. ¿Por qué me parece tan hermosa esa manera para trabajar con las infancias? Porque un poco trabaja respetando la singularidad y componiendo colectivamente por sobre las destrezas individuales. No apunta a las destrezas, sino más al juego, al componer colectivo, a la imaginación. Y a todo lo... Yo creo que nos da muchos recursos. A mí me lo da como adulta, pero creo que a las infancias les da muchísimos recursos para elaborar y procesar, gestionar todo lo que les va pasando durante la infancia.
Y no hay expresión corporal individual, digamos.
No existe.
Grupo.
Siempre es grupal. En el cruce de cómo yo lo fui trabajando en mi práctica, en mi experiencia, encontré que había una potencia particular entre dos cosas que tienen que ver con la literatura y la expresión corporal. ¿Ah? En cómo poder tomar los cuentos infantiles o la literatura para componer danza, para inspirar danza. Entonces, me parece que ahí hay una cosa muy interesante de cómo también... procesar aquello que vivimos, danzar aquello que vivimos, tiene que ver también con inventar unas maneras de contarnos eso que, que vivimos a nosotros mismos, compartirlo. Por ejemplo, en el caso de los duelos, un duelo muy recurrente en la infancia es cuando se le caen los dientes. Uno dice, bueno, qué cosa sencilla, pero es una cosa muy inquietante perder los dientes.
Claro.
Esa transición, ¿no? Entonces, eso era, por ejemplo, algo que siendo bailado, siendo relatado, siendo inscripto en un cuento así más colectivo, en un relato más colectivo, era una manera muy, muy interesante de gestionar las emociones. Después, bueno, autores dentro de la literatura, hay muchísimos autores divinos, pero bueno, Luis Pesetti es uno que realmente es muy bueno. Por ejemplo, tiene este botiquín emocional que se lo súper recomiendo para las infancias porque tiene muchas pautas corporales, pero aparte, por ejemplo, tiene cosas como las siguientes con respecto a las emociones. Que esto, a ver, porque así como no somos educados corporalmente más allá del deporte, tampoco nadie nos enseña qué hacer con nuestras emociones cuando vamos creciendo, cómo gestionarlas, qué hacer, cómo sublimarlas, cómo procesarlas, ¿no? Entonces, depende de dónde uno, el origen que uno tenga, o es como muy diferencial eso, ¿no? Las posibilidades. Por ejemplo, él tiene una parte donde dice, me ves raro porque no soy tu espejo. Y va resaltando todos aquellos rasgos singulares, muy particulares de cada quien, en el cuerpo, en la mirada, en la manera de expresarse, e incluye distintas velocidades, distintos matices. ¿Cuán importante es eso? Porque si no, en esta sociedad se privilegia el que es veloz, ¿no? Y ser lento, o ser disperso, o ser, ¿no? Se medicaliza, se estigmatiza.
También se medicaliza al que es muy rápido o el que es muy hiperactivo.
Exactamente. Entonces, algo que se trata de unos rasgos singulares, corporales, de modo de ser y estar en el mundo, tiende, me parece, en la expresión corporal y en estos autores, por ejemplo, Otras y Sol, que yo la adoro. ¿Por qué? Porque ella, por ejemplo, en este Petit y el Monstruo, que era uno que yo usaba mucho para bailar y para problematizar con los chicos, dice cómo uno es bueno y malo a la vez, cómo las cosas son mezcladas, ¿no? Y cómo uno tiene impulsos, ¿no? Diferentes impulsos habitando. Entonces también, cómo lo hemos ido hablando mucho, ¿no? Cómo uno, ¿qué hace uno con ese terreno de tensiones, de emociones encontradas? ¿Qué cauce le damos a eso? ¿Qué cauce expresivo? ¿Qué cauce? ¿Cómo hacer con eso una otra cosa, no?
Claro, sí. Y además qué clave hacerlo desde pequeñas y pequeños, porque si no después nos encontramos con adultos que no saben qué hacer frente a sus emociones.
Exactamente. Que por ejemplo, también de Pablo Bernasconi, hay muchísimos, ¿eh? Yo solo elegí algunos. Digo porque son unos en donde yo encontraba una manera de conectar de cómo eso, llevarlo a la danza, al movimiento. Este que no es así es un niño que siempre le gustaba tener razón y que no aceptaba una opinión diferente.
Y después llegan adultos y se van a la Casa Rosada.
Exactamente. Si uno los puede atajar antes y que hagan expresión corporal y que procesen, ¿no? Sus heridas, sus dolores, las marcas que todos tenemos de una manera un poco más saludable para todos. Por ejemplo, es un nene que quiere siempre tener razón y que entonces, bueno, no acepta la ley de gravedad, ¿no? Como aceptar cosas tan obvias como eso.
No acepta algo que es imposible de no aceptar, porque igual te aplasta la ley de gravedad.
Exactamente. Me parece que son cosas que son muy importantes con respecto a, porque es ahí, en ese terreno de la infancia, donde realmente podemos cambiar otras maneras de movernos con los otros, de pensarnos con los otros. Muchas de las cosas que hemos conversado acerca de cómo la infancia, la adolescencia, los jóvenes quedan a merced del imperio de la imagen, de los cuerpos hegemónicos. Si uno empieza a trabajar más tempranamente en realmente no solamente aceptar, sino celebrar esas diferencias corporales, componer con eso, darle un lugar a las rarezas de cada uno, ¿no? Porque claro, todos somos vistos de cerca, todos tenemos nuestra nuestra rareza, nadie es normal, ¿no?
Eso es un verso de Caetano Veloso, sí. Vaca Profana.
Sí.
Diperto ningame es normal.
Exactamente.
O sea, de cerca nadie es normal.
Y el arte y la expresión corporal es un campo muy lindo para eso, para alojar eso. Para las infancias y para los adultos también, pero digo, bueno, pensaba en esto de cómo, no sé cómo lo perciben ustedes, pero cómo sería importante que junto con el deporte, que junto con las cosas que ya están en la escuela, haya cada vez más danza, expresión corporal, arte.
Y yo vos sabés que lo pensaba mucho, justo que mencionaste el tema del deporte, que es una es algo que practica la mayoría desde muy pequeño. Y que muchas veces está como romantizado, ¿no? El tema del deporte, que lo importante que es desde chico. Pero a la vez el deporte también tiene esa cuestión de crueldad, de lo competitivo. Es decir, cuando el deporte, sea en un club, sea donde sea, digo, hacemos pan y queso y eligen al que juega mejor a la pelota o al que juega mejor al básquet. Y hay uno o hay dos que siempre lo eligen último. Y que incluso hasta se lo descarta, ¿no? A que juegue con vos.
Totalmente, Facu. Me acuerdo una vez una nena me preguntaba, me dice, pero Asenio, nosotros acá jugamos todas cosas que no son de competir.
Claro.
¿No? Como, porque en realidad la expresión corporal o la danza tiene una cosa muy cooperativa. Y está bien que esa niña dijese eso, porque todo el resto de lo que le enseñamos en la claro. sociedad va en esa dirección.
Bueno, la
¿no?
educación física.
Exacto.
En la escuela.
Exacto. Tiene mucha crueldad. Yo creo que ya está empezando a ver toda una rama de la educación física y de pensadores en ese campo que están advirtiendo, bueno, las consecuencias de eso y que, bueno, está buenísimo. Pero si vos tenés después, yo he visto los relatos, he visto a padres alrededor de una cancha, parece un circo romano eso que no parece deporte infantil, es duro, ¿no? No digo que suceda en todos lados, ¿no?
Pero sigue pasando,
sí. Entonces, ¿cómo podemos cómo podemos arrimar unas otras maneras de vincularnos con lo corporal? Con el juego, con lo corporal, con el cuerpo de los otros. Y cómo, porque por ejemplo, perdón, Sonia, ibas a decir
no,
algo.
No, te quiero terminar de escuchar y después una
acotación. Lo que tiene la cosa de la expresión corporal es que cada uno va encontrando, ¿no? En ese juego que se va dando, en esa representación que se va dando, en esa simbolización de las cosas que se van expresando, cada uno va encontrando su lugar. Porque puede estar con lo que está, no necesita tener otro cuerpo, no necesita ser el más listo, o el más rápido, o el más flaco, o el más lindo, ¿no? Entonces eso me parece, a mí me emociona profundamente cuando lo hacía con los niños, me daba mucha emoción, cuando ellos captaban cómo era la onda del trabajo, ¿no? Aparte de que les gustaba, porque era lúdico, porque había música, porque bailábamos, pero cuando captaban, porque son muy inteligentes, bueno, muy lúcidos en general, advertían que ahí había algo, ¿no? En donde podían estar todos, en donde también se podían expresar las cosas, entre comillas, feas o malas, y justamente es importante que en algún lado eso se exprese.
Y hay expresión corporal para adultos.
Sí.
Porque yo pensaba que por ahí a los adultos y a las adultas nos cuesta más ese de soltarse. Es como que estamos más comprimidos en nuestra posibilidad de expresarnos.
Sí, sí, nos cuesta más. Porque tenemos más inhibiciones, porque pasamos por más años en la sociedad y en la escuela. Estamos más disciplinados ya.
Y vos, por ejemplo, si... yo sé que vos no sos de prescribir, pero ¿a quién le dirías estaría bueno que hagas expresión corporal?
No, todos.
Adulto, cualquier adulto, adulta.
Sí, sí, sí. Incluso los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Hay muchos compañeros dentro de la carrera de expresión corporal que se especializan en ese trabajo. Es muy interesante también. Porque es lo que te permite, digamos, el origen de la danza, no el origen académico, sino el origen primitivo de la danza, es la necesidad de expresarnos, bailar alrededor de un fuego, celebrar que viene el verano, celebrar una cosecha, compartir juntos, duelar a alguien que moría. Ese es el significado de la danza, de la música, del canto, de la pintura. Digamos, Para mí hay que volver un poco en esta sociedad tan capitalista, tan competitiva, tan siempre atravesada por el mercado, volver al origen de que las artes eran eso, ¿no? Tenían esa función simbólica, nos ayudaban a procesar lo difícil que a veces es estar en la vida, lo difícil que es a veces estar en comunidad, las complejidades y los matices, la alegría, ¿no? Las celebraciones. La danza tiene que, me parece, yo creo que hay muchas personas que están en esa, están advirtiendo eso, porque se desacralizó todo mucho, pero no en términos de religiones, sino de darle importancia y darle un lugar a todas las cosas que nos van pasando, ¿no?
Me remitió a lo que es la biodanza, que trabaja mucho la expresión.
Totalmente. En el caso de la biodanza hace un hincapié muy especial en el trabajo de las emociones, ¿no? En cómo danzar todas esas emociones, ir integrándolas, y está dentro de un marco más terapéutico. Pero todos tienen la expresión corporal, aunque no tiene ese marco, está dentro de la educación artística, también tiene unos efectos que te hacen bien, ¿no?
Sí, esto que voy a decir es una barbaridad, profesora, pero creo que cualquier instancia de movimiento puede ser liberadora.
Sí.
O sea, por supuesto, no es lo mismo cuando tu movimiento es algo rutinario, qué sé yo, nadar. Uno nada siempre de determinada manera, pero cualquier instancia de movimiento un poco más libre te puede generar esa sensación de expansión.
Es importante moverse, o sea, la primera emergencia que tenemos es salir del sedentarismo, entonces cualquier movimiento bienvenido, ¿sí? Y después, si en eso de movernos la cosa se va moviendo y vamos curioseando, buscando otras cosas, mejor también, ¿no?
Buenísimo, qué lindo. Qué bueno. Patricia Stokoy es alguien de quien yo escuché hablar mucho, porque yo fui de las iniciales alumnas de Gabriela Morales de Senso Percepción.
Bueno, y ellas tuvieron la suerte, Gaby Morales, Alan Anselmo, un montón de profesionales de acá de Rosario.
Marta Subiela,
de poder estudiar con ella. Yo ya estudié con su hija, o sea, no pude porque ella murió en 1992.
Claro.
Fui muy influenciada porque estudié con maestras que estudiaron directamente con ella, porque el trabajo que ella hace también muy interesante es, bueno, cómo se prepara ese cuerpo de la expresión corporal, ¿viste? Porque, por ejemplo, en el caso del deporte uno entrena. Bueno, ¿qué es lo que se entrena o qué es lo que se propicia en las clases de expresión corporal? El trabajo de senso-percepción, el trabajo con las sensaciones, con la imaginería, con notar las diferencias, las cosas, ¿no? Fue muy disruptivo el ingreso de la senso-percepción a Argentina. En ese momento fue una de las primeras disciplinas de educación somática que ingresó y que tuvo mucho auge en la democracia. O sea que está también muy ligado a las prácticas democráticas, porque es la danza para todos, la expresión corporal.
¡Qué hermoso!
¿Y eso desde qué edad se...?
Desde bien chiquitos, puede ser. Ya... uno, dos.
Claro.
Sí, no tiene contraindicaciones, porque claro, como tiene un marco de trabajo con tanto respeto, por eso podés estar lesionado, podés tener poca movilidad, menos movilidad, podés estar aprendiendo, o sea, es muy inclusivo. Claro. Y el lenguaje que tiene es el de la improvisación. Entonces eso también, eso es un aspecto que nosotros necesitamos también recuperar como adultos, como comunidad, ¿no? ¿Qué nos trae la improvisación? ¿Qué es la improvisación? Para decirlo simplemente, es componer con lo que hay. Entonces, es una linda cosa para aprender.
Completamente. Muchísimas gracias, Natalia.
Gracias a ustedes.
Natalia Pérez, educadora somática, bailarina. Recordame dónde te leemos.
En nataliapérez.ar. Justo hoy estuve haciendo limpieza tipo cosas y subí escritos ahí aún, escritos sueltos.
Textos nuevos de Natalia Pérez en nataliapérez.ar. La vemos nuevamente el jueves y vamos a escuchar Vaca Profana, pero por Gal Costa.
Hermoso.
Su gran intérprete.